Primera de Pedro, capítulo 4. Hemos estado viendo cómo el apóstol Pedro en esta tremenda carta nos ha dicho, nos ha estado hablando bastante acerca de el sufrimiento. Y es interesante porque también acabamos de estudiar Santiago antes de Pedro, y Santiago introduce su carta que debemos gozarnos cuando andemos en diversas pruebas. Y esto algo para la mente, es algo para nuestra mente carnal, humana, y es normal que no entendamos por qué Dios quiere que suframos. De ahí que sea interpretado equivocadamente movimientos ascetas como los monjes y las monjas que viven en monasterios, golpeándose el pecho, viviendo una vida negándole a la carne no solamente los placeres ilícitos que la Biblia nos habla, que son cosas que batallan contra el alma, sino cualquier tipo de gozo. El ascetismo es sufrir. Y a veces pensamos que, como yo pensaba antes, que Dios quería que sufriéramos, porque veía a las personas haciendo penitencia para agradar a Dios, veía a las personas golpearse el pecho, caminar de rodillas. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. En Romanos capítulo 12, donde dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no nos está pidiendo el Señor que tengamos un tipo de sacrificio corporal para presentarlo en sacrificio, sino el sacrificio más bien es negar los apetitos de la carne. Ese es el sacrificio, porque no nos gusta negar los apetitos de la carne. Pero aparte vienen otros tipos de pruebas en nuestra vida. Pedro ya empezó hablando en esta carta, diciendo que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, tiene que ser probada como el oro es probado en el fuego. Pero lo que pasa con el oro cuando se mete al fuego no es para dañar al oro, es para purificarlo, para que las impurezas salgan a la superficie y sean quitadas, y sea sometido ese oro nuevamente al fuego para quitar todas esas impurezas. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una fe firme, una fe sólida, que aún en medio de las pruebas se mantenga. Y estuvimos hablando la vez pasada justamente de lo que el Señor hace en nosotros y cómo estos conflictos nos ayudan para desarrollar en nosotros un carácter fuerte, un carácter maduro, un carácter sólido. Y lo que más me maravilla, que es lo que vamos a ver en el estudio de hoy, es que el Señor lo hace porque quiere que veamos su mano obrando. Mis amados, si nosotros estuviésemos sin problemas, nunca veríamos la mano de Dios, no la entenderíamos. De hecho, el Señor, cuando hemos estado estudiando en Deuteronomio, le dice a su pueblo, ustedes van a entrar ahora a un lugar de descanso. Han andado 40 años en el desierto, y antes de esos 40 años estuvieron 400 años en Egipto, entraron bien a Egipto, pero después fueron esclavos. Y clamaron a mí, han vivido una vida dura, ahora van a entrar a una vida de descanso, a una tierra que fluye leche y miel. Están yéndose de la oscuridad, de las tinieblas, de lo negro y horrible, a la gloria que yo les estoy poniendo aquí en la tierra, al paraíso. Ciertamente la tierra de Israel en este día no es un paraíso, pero era un paraíso cuando entró el pueblo de Israel, antes de que todas las naciones que las invadieron perjudicaran la tierra. Y el Señor les dice, van a entrar a habitar ciudades que ustedes no construyeron, van a entrar ustedes a disfrutar plantíos que ustedes no sembraron, van a disfrutar de viñas que ustedes no plantaron, van a sacar agua de cisternas que ustedes y de pozos que ustedes no cavaron. Pero después, cuando ya lleguen allí y estén tranquilos, estén holgados y recojan el fruto de la tierra y se empiecen a enriquecer y empiecen a embellecer sus casas, tengan cuidado de no olvidarse de mí. Porque saben que nosotros como seres humanos, a veces cuando no estamos en la necesidad y vemos las cosas que nos rodean, a veces pensamos, y el Señor le dice al pueblo de Israel justamente, no vayan ustedes a pensar que es por la fuerza de ustedes o por el ingenio de ustedes que hicieron buen negocio y que saben hacer las cosas bien, porque yo soy el que les doy a ustedes la sabiduría de hacer negocio. Yo soy el que les doy a ustedes la sabiduría de hacer lo que van a hacer para enriquecerse. No se olviden de mí. Y qué fácil es olvidarse de Dios cuando estamos en la abundancia, cuando estamos holgados y no tenemos ningún problema. ¿Saben? Hasta la gente que no conoce a Dios se acerca a Dios cuando hay problemas. Cuando tumbaron las torres allá en Nueva York el 11 de septiembre, las iglesias se llenaron de gente. ¿Pero cuánto duró? Al rato se conformaron porque ya salieron del apuro, ya salieron del problema, de alguna manera continuaron su vida, se olvidaron de Dios, ya no lo necesitaban. Entonces aquí el apóstol Pedro nos sigue hablando en el capítulo 4, cuando nos habla de que tenemos que ser buenos administradores de Dios, que tenemos que orar, porque el fin se acerca, debemos de vivir realmente como cristianos. Y nos dice en el versículo 12 del capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si recordamos lo que Pablo decía en el capítulo 8 de Romanos, que pareciera algo condicional, en el capítulo 8 de Romanos nos dice en el versículo 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aparentemente este versículo es condicional. Oye, si no padezco, entonces no voy a ser heredero. Si no padezco con Cristo, así como Cristo padeció juntamente con Él, entonces no voy a recibir esta herencia y no voy a ser copartícipe de la gloria venidera. No. Más bien dice, por cuanto, viene dentro del paquete, por cuanto vas a padecer. Pero ¿por qué tengo que padecer? Y nuevamente viene la pregunta a nuestra mente, ¿por qué Dios quiere que padezca? ¿Por qué no simplemente me regala lo que me va a regalar sin problemas? Y hemos visto que Dios no es que quiere que nos cueste. No es que Dios esté diciendo, no te voy a dar el azul, así, tan rapidito la gloria. No, no, no. El que quiere azul celeste, que le cueste. Bueno, ese no es un versículo en la Biblia, ¿verdad? No es un versículo en la Biblia. Y tampoco es que el Señor diga, bueno, tienes que pagar un poquito. Yo ya pagué mucho, pero a ti te tiene que costar un poquito. Tampoco es porque Dios esté descuidado. Tampoco es porque Dios sea un malvado que le guste ver sufrir a la gente. Un tío mío pensaba eso, que Dios dice, nos tiene aquí como conejillos de indias y nos da una patada para ver a dónde nos vamos. No, Señor. Pero Dios no nos da las cosas así nada más, porque entonces no las sabemos apreciar. Nosotros hemos sido testigos, ¿cuántos de nosotros, de padres que consienten tanto a sus hijos, que les dan abundancia y los hijos no saben apreciar lo que tienen, no lo saben valorar? Y el Señor quiere que nosotros sepamos apreciar y valorar lo que el Señor nos da, pero además nos está ejercitando y nos está estirando los brazos a través de las pruebas y nos está estirando los dedos a través de las pruebas para que podamos abarcar mayores bendiciones. Porque nuestra carne no sabe recibir las cosas de Dios, ni las sabe apreciar. Nuestra carne solamente aprecia las cosas del mundo, que son pasajeras, y las cosas que se ven, que nos dice la Biblia, que van a terminar. Lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. ¡Qué tremendo! Tenemos una interfase ocular que solamente nos permite ver lo temporal. No podemos ver lo eterno, tenemos que verlo con los ojos de la fe. Entonces, dentro de esto nos dice aquí, y pareciera sorprendente lo que nos está diciendo Pedro, no te sorprendas de las pruebas, como si algo extraño estuviese aconteciendo. Señor, ¿qué pasó? Si yo te entregué mi vida y tú eres el Padre amoroso, que con amor has creado todas las cosas, y me has dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pongan delante de mí sus cargas y yo los haré descansar, el que tenga hambre, el que tenga sed, venga a mí, coma y beba. ¿Cómo no me voy a sorprender cuando vienen las cosas extrañas que vienen y las pruebas que vienen? Ah, pero dice aquí que es por un motivo, dice, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí Pedro me imagino que está recordando el sermón del monte que está en Mateo capítulo 5, en donde el Señor les está diciendo, cuando está hablando acerca de los bienaventurados o de los dichosos, en donde dice, en el versículo 10 del capítulo 5, bienaventurados o dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados o dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos dice que lo que sufrimos nosotros aquí no se compara con la gloria venidera. No hay comparación. Lo que el Señor nos va a dar allá con lo que nosotros estamos padeciendo. Pero tampoco es que Dios diga, padece poquito, yo te voy a dar mucho. Ese no es la regla, ese no es el propósito. El padecimiento viene por dos motivos. Uno, porque el mundo me aborrece. Ya Pedro había dicho anteriormente, a los gentiles o a los impíos se sorprenden que ustedes no anden en esa disolución corriendo como ellos andan, en borracheras, en fiestas, en orgías, en disipaciones. Les sorprende que ustedes no anden en esas cosas. Dice, y los atacan, los insultan a los cristianos, los menosprecian y se burlan de ellos, de nosotros. Pero el Señor está moldeándonos esta carne con la que andamos cargando, que es enemistad contra Dios. El Señor la utiliza como una herramienta de ejercicio diario, en donde yo tengo que estar crucificando esa carne para ya no vivir en mi carne lo que yo quiero, sino vivirlo en la fe, como dijo Pablo, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Qué bendición y qué gloria es cuando nosotros dejamos que el Señor viva en nosotros y no vivir nosotros mismos. Y cuando el Señor vive en nosotros, dice el Señor, así como el mundo me aborreció a mí, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque Cristo nuevamente está en nosotros. Si nosotros andamos conforme a la corriente del mundo, el mundo nos va a aplaudir. Pero si nosotros dejamos a Cristo vivir en nosotros, el mundo ya aborreció a Cristo. El príncipe de este mundo, que es el usurpador, aborrece al Rey de Reyes y nos ataca. Nos ataca a través de la gente que vive de acuerdo a la voluntad de su carne, que está controlada por el mismo infierno. Entonces dice, gocémonos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, realmente estamos sufriendo por los padecimientos de Cristo. Mis amados, debo decir que esto también tiene que ver, porque más adelante lo va a mencionar. Podemos pensar, sí, bueno, yo no estoy padeciendo, digamos así, literalmente hablando, por Cristo. Mis problemas son otros. Tengo problemas en mi trabajo, tengo problemas con mi salud, tengo problemas con mi marido, con mi mujer, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas de otra índole, no tengo dinero para pagar las cuentas. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Sí tiene que ver. Todo lo que padecemos como cristianos del Señor lo toma en cuenta y son cosas que a nosotros nos van a ejercitar. No pensemos que son solamente las pruebas. Hay el que padece por causa de la justicia, sí. Bueno, y el que padece por causa del reino de Dios y de causa de Cristo va a recibir galardón. Pero ¿qué tal si yo solamente tengo necesidad y he vivido una vida de pobreza porque no he tenido dinero? ¿Qué padecimiento es ese? Pues recuerden ustedes al rico y a Lázaro, que estaba siendo confortado por cuanto vivió una vida de padecimiento. Hay pobres que son malvados y esos se van a ir al infierno. Pero yo les digo, el Señor, nada de lo que padecemos en Cristo Jesús, absolutamente, nada de lo que padecemos en Cristo Jesús lo padecemos gratis. El Señor lo toma en cuenta y nos va a remunerar por cuanto nosotros dejamos las cosas en las manos de Dios. Y de esto nos va a hablar un poco más adelante. Entonces dice, en versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Lo acabamos de leer ya en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón del Monte. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es posible que yo padezca, pero dice, vas a padecer por cuanto Cristo vive en ti y el mundo aborrece a Cristo. Ese es el padecimiento que yo quiero padecer. Ese es el padecimiento que debemos padecer como cristianos. Vale decir, si tú vives una vida de cristiano donde no tienes problemas, cabe preguntar si realmente estás viviendo una vida como cristiano, si estás dejando que Cristo vive en ti. Porque ten la seguridad que si Cristo vive en ti y tú empiezas a obedecer al Señor, el enemigo va a soltar todo lo que puede contra ti. No nos quejemos cuando vengan las pruebas. El Señor al que ama disciplina. Disciplina no significa que nos va a pegar. Disciplina viene de la palabra discípulo, que significa que nos va a entrenar, que nos va a instruir y nos va a meter en el camino correcto. Yo venía meditando hoy en la mañana y no tengo palabras para decir qué hermosos son los caminos de Dios, qué hermosos son los caminos de santidad. Qué hermoso es que Dios perdona al ofensor. Yo quiero hacer lo mismo. Qué hermoso es que Dios pasa por alto el agravio. Yo quiero ser así. Qué hermoso es que Dios dice, mira, no me debes nada. Qué hermoso es experimentar que es más bienaventurado y más dichoso dar que recibir. Cuando lo hacemos, cuando lo experimentamos, cuando ponemos la otra mejilla, cuando oramos por el enemigo. Increíble. Nuestra mente carnal eso no lo puede comprender, no lo puede entender. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo, como dice aquí, que reposa en nosotros, que mora en nosotros, controle nuestra vida, es otra cosa. Me maravilla cómo Pablo lo expresa de una forma impresionante en Gálatas, que dice, hay dos naturalezas en nosotros que luchan para dominarnos, que luchan para llevarnos una para un lado y otra para el otro lado, y dice y añade, hay esta batalla entre la carne y el espíritu, dice, de modo que no puedes hacer lo que tú quieres. ¡Qué increíble! Yo no puedo hacer lo que yo quiero. O dejo que mi carne tome control, o dejo que el Señor tome control. Yo no tengo voluntad propia en sí. ¡Qué increíble! Así, el Señor nos hizo así. Tenemos un cuerpo que por naturaleza tiene deseos y pasiones que el mundo normal le obedece y va a satisfacer esas cosas. Esa es su vida. Viven para eso. Viven para satisfacer eso. Todos los anuncios que vemos en la televisión, yo diría el 99.99%, son cosas que están diseñadas para incitarnos a los apetitos carnales. Y la gente vive para satisfacer eso. Incluso hay frases que dicen, it doesn't get better than this. O sea, no se puede llegar a estar mejor que aquí. ¿Y qué? Están hablando de cosas placenteras. Tal vez de estar en la playa, tal vez de ir a Hawái, tal vez de estar en las montañas. Que lo que sea, lo que parezca lo más placentero, o estar en una fiesta, o estar en un reventón, depende del gusto de la persona, pero todos son deseos carnales. Y dice Pablo, esto batalla contra el alma. Es en contra de tu alma. En Romanos 8 dice, el que vive de acuerdo a la carne morirá. Si vives de acuerdo a la carne, morirás. Pero si por el Espíritu haces morir las cosas de la carne, vivirás. Y esto de hacer morir es como lo que nos dice también Pablo en Colosenses. Haced morir también estas cosas, fornicación, dice, cosas en las cuales antes vivías, fornicación, adulterio, deseos ilícitos, sexuales, hechicerías, que es idolatría, dice, pero haz morir, dice, anda en las cuales cosas andabas en otro tiempo, ahora como cristiano ya no estás en ellas, pero todavía están allí, no las practico, pero tal vez no las he hecho morir, y cuando no las hago morir en mi vida, cuando no atrofio el pecado en mi vida, por no usarlo, cuando no lo atrofio, está latente para destruirme en el momento que yo lo dejo. Y de ahí que dice también Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Y si yo siembro para mi carne, aunque diga yo no caí en pecado, pero un poquito la tentación ahí, dejé una semillita y esa semillita va a producir su fruto, y su fruto es corrupción. Corrupción significa pudrición, destrucción. ¡Qué increíble! Pero si siembro para el Espíritu, dejando que la palabra de Dios siembre esa semilla en buena tierra en mi corazón, dejando que Él eche raíz y que no caiga en pedregales, que no sea yo distraído ni que caiga entre espinos, que no sea yo distraído por los placeres del mundo, ni tampoco que las aflicciones me derriben y piense yo en un momento dado que a Dios no le importo, que a Dios no le importa mi vida, Él está ocupado en cosas mayores. Mis amados, Dios está ocupado en nosotros, ocupado en nosotros. Y todas las cosas que nos suceden vienen de parte de Dios, aun las que no nos gustan, las permite. Porque Pablo dice también en Romanos, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que le aman. Todas las cosas. Vimos la vez pasada que cómo el Señor nos prueba, incluso cuando andamos manejando y se nos cierra un tipo y nosotros, ¡ay! Ahí viene, por eso se nos cerró en el camino, para que nosotros viésemos que nuestro malvado corazón quiere levantarle la mano, y no solamente la mano, sino también tal vez un dedo por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se nos sale, se nos chispotea, como dice el chapulín colorado, pero ¿saben qué? Lo que se nos chispotea y lo que se nos sale es la carne, porque tenemos un corazón malvado. Y el Señor permite diferentes cosas en nuestra vida cotidiana que nos parece que no deberían de suceder, simplemente para mostrarnos cómo vamos a reaccionar, cómo reaccionamos ante el problema, cómo reaccionamos ante la tentación, cómo reaccionamos ante la aflicción, cómo reaccionamos ante las situaciones que no las podemos explicar y que no sabemos por qué están ahí. Mi jefe me trató mal, mi hijo me insultó, mi esposo me pegó. ¿Cómo reaccionamos a tales cosas? Yo no sé por qué Dios las permite. ¿Eso no tiene nada que ver con Dios? Por supuesto que sí. Porque de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos, estamos viendo nuestro corazón. Y esas cosas que suceden, no es, bueno, es que así soy yo. Es así es mi carácter. Así era mi papá y mi abuelo también. Esas cosas hay que llevarlas delante de Dios. Porque no importa cómo sea, haya sido mi abuelo y mi papá, el que es en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y yo tengo que tener una nueva vida. Y tengo que ser libre, porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre de todos mis achaques, de todas mis costumbres y de toda mi carácter genético, si así lo quiero llamar. Dice, entonces, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, ese tipo de padecimiento no digas que Dios te lo va a recompensar. Si estás padeciendo por ser un malhechor, por hacer cosas malas, estás padeciendo gratis. Estás recibiendo lo que mereces, dice aquí Pedro. Así que nadie se le ocurra padecer en eso y decir, bueno, el Señor me va a recompensar porque de alguna manera todas las cosas ayudan para bien. No. Le está hablando Pedro a una sociedad anterior y también nos está hablando a nosotros para que sepamos que el Señor quiere que tengamos una vida nueva. Así que no debemos padecer por esto, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y esto, ¿saben qué? Tácito escribió hablando de los cristianos diciendo, estos cristianos aborrecibles y abominables que se juntan a celebrar la cena, que ellos llaman la cena del Señor, en donde dicen que se comen el cuerpo y se beben la sangre, abominables. Eso lo veían los romanos como abominable. No entendían la celebración de la Santa Cena. Y luego decían, también lo veían abominable, que ayudan a los débiles y socorren a los pobres que son despreciados por todos nosotros. Sociedad abominable de cristianos. El nombre de cristianos se lo puso Nerón como una cosa despectiva. Que se asemejan a su propio líder que hacía lo mismo. ¡Wow! Pero para nosotros es una virtud. Para nosotros es una virtud ayudar al que no tiene. Para nosotros es una virtud levantar al enfermo, levantar al caído. Para nosotros es una virtud juntarnos a recordar que Cristo murió por nosotros. Pero por eso dicen, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No escuches lo que está diciendo la gente. Ustedes abominables cristianos. Bueno, eso era en la época de Pedro. Pero ¿saben qué, mis amados? En nuestra época también. Ahora los cristianos somos abominables para la gente del mundo que no conoce a Dios. Se burlan de nosotros, nos menosprecian, nos ven como gente cerrada. Ah, solamente hay un camino, o sea, no todas las religiones van a Dios y dices tú que solamente a través de Cristo eres un cerrado. Oprah insulta a los cristianos que dicen que solamente a través de Cristo se puede llegar a Dios. Ignorantes, cerrados, orgullosos, patéticos. Y el mundo también. Como no aceptamos la moral que se está destrozando, como no aceptamos el reconocer como algo lícito delante de Dios una vida de homosexualismo y de perversión, nos ven como gente anticuada, cerrada, llena de tabús, que no servimos para nada, ignorantes, dignos de ser quitados de la sociedad. El camino ya está listo para que venga el anticristo y empiece a hacer de las suyas. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y ahí está la clave, mis amados, del asunto. Encomendar nuestras almas al fiel Creador. Señor, yo no entiendo por qué estoy padeciendo esta situación. Yo no entiendo por qué estoy pasando por esta situación. Pero encomiendo mi situación delante de ti y lo pongo en tus manos. ¿Saben ustedes? Job no tuvo respuesta cuando quiso preguntar por qué estoy pasando por esta prueba. No está la respuesta en el libro de Job, en ningún lado. Pero encomendó su vida al fiel Creador y el Señor lo tomó, lo confortó y lo volvió a bendecir. Pero no le respondió la pregunta porque pasó por esa prueba. Iba a haber pruebas por las cuales nosotros pasamos que no vamos a tener respuesta. Pero encomendamos nuestras vidas al fiel Creador y Él nos levanta, nos abraza. Estamos en las manos de nuestro amado Dios que nos está instruyendo y nos está fortificando para que lleguemos a ser, como dice Romanos 8 también, a la estatura de Cristo Jesús, que ese es el propósito que Él tiene. En el capítulo 5 de Primera de Pedro, nos dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí está hablando no solamente a los pastores de la congregación, sino a los líderes también. Cuando habla de ancianos, Pedro, No solamente Pedro lo hace, también lo hace Juan, también lo hizo Pablo y también lo hizo el Señor Jesucristo, diciéndole hijitos o hijos a los apóstoles que él escogió. Y tengan la seguridad que varios de los apóstoles que él escogió eran de más edad que Cristo mismo, edad humana. Pero cuando está hablando aquí de ancianos, no pensemos que son ancianos de edad. Pudiera ser gente que es joven, algunos de ellos, pero que se les llama ancianos por la posición que hay. En nuestra congregación utilizamos esa palabra de ancianos, no necesariamente por una persona que ya llegó a cierta edad y de ahí para adelante, ¿verdad? Sino que simplemente por la posición que tienen de supervisión. Y por la posición que tiene de supervisión, están teniendo este consejo de parte de Pedro, porque Pedro también recibió de parte del Señor Jesucristo, cuando el Señor resucitó. Ustedes recuerdan que los apóstoles ya se habían como medio dispersado un poco, y Pedro regresó a Galilea con Juan, con Jacobo también, su hermano, y Pedro dijo, me voy a pescar, pues vamos contigo, Pedro, y se puso a pescar. Y pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada. Y de repente, el Señor ya en la mañana estaba sentado en la playa, había hecho fuego y estaba asando unos pescados. Estaba preparando desayuno el Señor. Y de repente lo ven y les dice, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado nada. Tienen la red del otro lado. Bueno, eso ya debió haberles dado una idea de que eso les había pasado en el principio del ministerio de Pedro. Él sabía, Pedro sabía que siendo pescador, que no importa de qué lado del barco tiras la red, porque los peces pasan por debajo del barco. No es que, ay sí, ¿verdad? Hay peces de este lado y de este lado no. Era como cosa rara, tírala. Pero lo había hecho al principio de su ministerio y había sacado tantos peces que se les rompían las redes. Tira la red del otro lado y Pedro tira la red del otro lado. Y dice que sacaban tantos peces que no los podían subir y tuvieron que abrir más barcos para ayudarles. Exactamente lo mismo que les había pasado antes. Y Juan se le prende el foco en la mente y dice, Pedro, este es el Señor el que está diciendo esto. Y Pedro pues se da cuenta, ¿verdad? Un poquito atrasado, pero se da cuenta y se tira al agua inmediatamente y llega nadando antes que todos, mientras los demás están sacando los peces. Y se sienta y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y Pedro se está acordando de esto. La palabra apacentar significa darles pasto, darles un buen pasto. Y también la palabra apacentar significa recibir un buen alimento espiritual. Dar un buen alimento espiritual a aquellos que están escuchando. Pedro entendió lo que el Señor dijo. Apacenta mis ovejas, porque también si nosotros leemos cómo el Señor toma el capítulo 34 de Ezequiel, si se lo quieren ver, yo se los leo. El Señor se queja contra los pastores de Israel que no han pastoreado las ovejas. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán ya más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estarán su aprisco y allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán esparcidas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Buscaré la perdida, haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Bueno, y el Señor está realmente, continúa, es muy largo un poquito lo que dice el Señor allí, pero el Señor está diciendo, yo voy a juzgar entre aquellos que se apacientan a sí mismo y entre aquellos que realmente necesitan ser apacentados. Y por eso dice aquí, yo les exhorto, les ruego, dice versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Saben, aquí está el contraste. Dice, tienes que apacentar no por fuerza, no porque estás obligado, sino con ánimo pronto. Tiene que ser con ánimo pronto, voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no sacando dinero. Es increíble, como mi esposa y yo hemos viajado, nos ha tocado ver lugares en donde los pastores sacan el dinero que pueden de las ovejas en formas impresionantes. Nos da vergüenza ver cosas así. Pero existe la gente que vive a raíz y a costas de la gente, que utilizan el evangelio, como dice Pablo, aquellos falsos, como fuente de ganancia. Se enriquecen del evangelio. Le piden a la gente que casi no tiene. Hemos estado en lugares donde vemos gente que casi no tiene nada, llegarle el dinero ahí al que está pidiendo. Increíble. ¿Con qué cara reciben esto? Dice, pero si lo hacen así como yo digo, dice Pedro, si lo hacen realmente como debe ser, cuando llegue el pastor de los pastores, él va a darte la recompensa. Pero ¿qué va a pasar con aquellos pastores como los que leímos en Ezequiel? Cuando llegue el pastor de los pastores, van a recibir su condenación, porque delante de Dios no se juega. Y saben, de ahí me acuerdo de las palabras de Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis un juicio más duro, más estricto, por cuanto te paras a decir Dios ha dicho y Dios no ha dicho nada, porque te paras a decir lo que Dios, según tú, ha dicho y Dios a ti no te ha hablado. Así que mejor quédate calladito. Al impío, dice el Señor en el Salmo 50, ¿qué tienes tú que hacer con mis leyes? Suéltalas, deja mi palabra. Si no vas a vivir una vida recta, suelta mi palabra. No hables de ella. No quiero mis leyes en la boca de un impío. Quiero mis leyes en la boca de una persona que ha entregado su vida a Cristo Jesús y que está sometido a la ley de Dios. ¡Qué increíble! Necesitamos examinarnos constantemente nosotros, ancianos. Y bien, dice Pablo, yo anciano juntamente con ustedes, no está diciendo yo el Papa, sino yo soy el superior de todos, no, yo estoy al nivel de todos ustedes. Pero también el mismo Pedro pues se está poniendo en el mismo lugar. Tenemos que tener la responsabilidad, el Señor se la dio directamente, apacienta mis ovejas, dales de comer. Va a llegar el momento, Pedro, donde tú tienes que hablar mi palabra. Y yo te he dado a ti el privilegio, Pedro, de que tú hables de los tesoros escondidos del reino de los cielos. Escondidos para aquellos que están ciegos. Y les digo, mis amados, es un privilegio para mí predicar la palabra de Dios. Es un súper privilegio. Inmerecido completamente. Inmerecido completamente. Yo le agradezco al Señor cuando escucho lo que el Señor ha hecho a través de la música que el Señor me ha dado y a través de la palabra que el Señor ha puesto en mi boca. Porque no soy yo. No soy yo, es el Señor. Y que utilice a un perro muerto como yo, a mí me humilla, ¿verdad? Y le agradezco al Señor ese privilegio, como dije, inmerecido. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando habla aquí también de jóvenes, no pensemos que se está refiriendo a la gente joven que había en la iglesia. Se está refiriendo a los que no son ancianos. Tal vez muchos de estos jóvenes, que le llama aquí jóvenes, eran de más edad que a los que le llama ancianos, en algunos casos. Pero como dije, así como Juan también dice hijitos, bueno, cuando Juan escribe su carta, obviamente ya era un anciano, pero no quiere decir que todos los demás eran menores de edad o que eran sus hijos, digamos. No, el Señor también habla así, como dije, Pablo habla así, Juan habla así, y ahora Pedro también habla este lenguaje. Y cuando habla de jóvenes, se está refiriendo a la gente que no es líder dentro de la iglesia, que son los que atienden a la iglesia, el resto de la congregación. Dice, bueno, estos jóvenes que les dice aquí, igualmente... Utiliza la palabra igualmente, que significa que también los que son líderes tienen que estar sometidos, porque dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. ¡Qué tremendo! El Señor nos ha llamado a ser sumisos unos a otros. ¿Saben qué bendiciones en la familia, mis amados, que el marido... Ya sabemos que la Biblia dice que la mujer se someta al marido, pero ¿saben qué también es? El amor que nosotros le tenemos a nuestras esposas hace que nos sometamos también nosotros a nuestras esposas. Nuestros hijos tienen que someterse a los padres, pero también el amor que le tenemos a nuestros hijos hace que seamos sumisos unos a otros. Que ese amor esté allí. Porque el Señor no ha llamado a los maridos a tronar el látigo en la casa. El látigo no debe estar en la casa, sino la sumisión tiene que ser en amor. Sí, hay una autoridad, pero sumisos unos a otros, lo que está diciendo aquí. Y dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo 6 y 7 me llama mucho la atención, mis amados. ¿Por qué? Porque es unido. Los podemos separar, porque también es aplicable que separaremos estas dos verdades. Pero no las separemos ahora, porque el asunto que Pedro está diciendo, volvamos a leer, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y lo que está diciendo Pedro aquí es, están pasando por pruebas, estamos pasando por diferentes pruebas. Vamos a echar toda nuestra ansiedad delante de Él. Vamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Como ha dicho anteriormente, encomienda toda tu vida al fiel Creador. Y aquí quiere decir, confía en Dios. Estás pasando por una prueba, confía en Dios. El quejarte con todo mundo no te va a ayudar. El decir, bueno, no sé por qué Dios no me echa la mano, no te va a ayudar para nada. El quejarte aún delante de Dios tampoco te va a ayudar mucho, aunque Dios escucha tu quejido. Sino el humillarte bajo la poderosa mano de Dios, confiando, Señor, ok, encomiendo mi vida a ti. Ahora, Señor, me humillo bajo tu poderosa mano para que tú hagas tu voluntad sobre mí. Jesucristo, en el peor momento de su vida, en la cruz, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tuvo una queja. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esa queja se convirtió en confianza. Ahora voy a encomendar. No dijo, bueno, me abandonaste, ¿para qué voy a encomendar mi vida en tus manos si me abandonaste? No, él fue el momento más duro y encomendó su vida. Cuando estaba en Getsemaní, estaba orando, Padre mío, pase esta copa. Había una queja en su corazón y oró tres veces, pero se levantó confiando y encomendando su vida al Padre, diciendo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Pedro, no sabes que yo puedo en este momento llamar 12 legiones de ángeles y no tengo que tomar esa copa si yo quiero. Pero no, yo ya le dije a mi Padre que no sea como yo quiero, sino como él quiera, y estoy encomendando mi vida al fiel Creador. Qué hermoso, mis amados, es cuando nosotros somos capaces, en medio de la prueba, de encomendar. Señor, yo te estoy pidiendo esto que me tiene afligido, Señor, pero ahora voy a descansar y lo voy a encomendar en tu mano. Me voy a humillar bajo tu mano poderosa y voy a ver el milagro, Señor, en el momento que tú determines que se haga a tu manera, como tú lo determines. Y eso, mis amados, es confiar en Dios. Eso es confiar en Dios, que es exactamente lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Entonces dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, esto me maravilla porque, aunque también podemos tomar estos versículos y los podemos separar de lo que estamos escuchando, del resto de lo que estamos leyendo, y sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y debemos ser sobrios y velar. El contexto en el que viene hablando aquí Pedro es, estamos en pruebas, estamos padeciendo pruebas, si nos humillamos delante del Señor y dejamos nuestras cargas delante de Él, el Señor nos va a levantar si le tenemos confianza. Cuidado, porque el diablo anda como león rugiente diciéndote, a ti Dios no te escucha, Dios no te va a responder. ¿Para qué te humillas bajo la mano poderosa de Dios si a Dios no le importas? Dios está ocupado de cosas mayores. No dejes que el diablo te robe esa paz. No dejes que el diablo como león rugiente te coma en esa área en tu vida. Piensa que a Dios le interesa tu vida. Confía en que a Dios le interesan las cosas pequeñas y las cosas grandes. Dice, al cual resistid en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo resisto al diablo. Hay gente que dice, vamos a dar un grito de guerra. ¡Uah! Y vamos a salir y a pegarle al diablo. Le vamos a pisar la cabeza. Esa batalla, el diablo se ríe de esas cosas. El diablo no se asusta con mis gritos. El diablo no se asusta con que yo lo amenace y decirle que le voy a pisar la cabeza. No, Señor. El diablo se asusta cuando el Señor lo vence. Y yo solamente lo tengo que resistir. Dios ya me dio la fuerza de resistirlo. Y la forma en la que yo lo resisto es no dejando que haga de las suyas. Confiando, tomándome del Señor, encomendando mi vida al fiel Creador, humillándome bajo la mano protectora, amorosa y poderosa de Dios. No es que Dios quiere, así te quería humillado y te voy a aplastar. ¿Qué dice? Si te humillas delante de Dios, Dios te va a levantar. Dios no recibe al soberbio, Dios no recibe al altivo, sino nos humillamos delante de Dios para dejar que su mano poderosa nos levante. Y eso es lo que nos está hablando aquí que debemos hacer. Así que también vemos que en todo el mundo hay gente que está padeciendo. Y no está padeciendo porque Dios esté distraído, está padeciendo porque Dios también está trabajando en la vida de cada persona. Porque a Dios le interesa que cada hijo suyo y cada hija suya lleguen al conocimiento completo de Dios, al crecimiento de como debemos ser. Y saben, yo me maravillo porque yo me imagino aquí a Pedro, en medio de la persecución cristiana que ya había empezado. Ya los cristianos empezaban a ser perseguidos. Por eso está hablando aquí de las pruebas. Por eso está diciendo, el que padezca por ser cristiano no se avergüence. El que lo metan a la cárcel. El que de repente esté con sus hijos y le digan, oye papá, van a venir aquí los soldados y le van a decir que si decimos que César es el Señor, no pasa nada. Pero si decimos que Cristo es el Señor, nos van a sacar con cadenas delante de todos los vecinos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que Cristo es el Señor. Y no te avergüences de las cadenas. Y no te avergüences de que nos van a llevar presos. Y no te avergüences de lo que nos va a pasar. ¿Y nosotros cómo somos en nuestra vida cotidiana? ¿Nos avergonzamos delante de la gente que se puede burlar de nosotros en un momento dado si saben que somos cristianos y queremos ser muy cool? ¿Queremos ser muy acá? Que nadie sepa. Como ese jovencito que le dijo a su pastor recién convertido, le dice, ay, ahora estoy muy nervioso porque tengo que ir a un campamento de la escuela y si se enteran que soy cristiano, se van a burlar de mí. Y el pastor dice, vamos a orar para que el Señor te ayude y eso no suceda. Y ya, Señor, te pedimos, Señor, que tú estés aquí con Juanito para que cuando vaya a ese campamento los niños no se burlen de él. Entonces se fue al campamento y regresó. Y le dice el pastor, ¿y cómo te fue? Muy bien, no se burlaron de ti, no. ¿Y cómo fue? Es que nadie se enteró que yo era cristiano. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que nosotros compartamos nuestra fe, ¿verdad? Pero dejemos, encomendemos nuestra vida al fiel Creador. No nos avergoncemos de padecer por causa del reino de Dios. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo otra vez. No nos gusta este tipo de promesa, este tipo de incluso de despedida, ¿verdad? El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. De esto se tratan las pruebas. Las pruebas nos van a perfeccionar, afirmar, a fortalecer y a establecer. Santiago lo pone de una manera espectacular porque dice que si pecamos con nuestra lengua está inflamada por el infierno, que la debemos refrenar. Todos sabemos lo difícil que es refrenar la lengua, de no hablar mal de alguien, ¿verdad? Cuando vemos que alguien hace algo malo, tenemos la cosquillita de que necesitamos que alguien lo sepa. Y refrenar la lengua no es algo agradable. Pero dice, el que es capaz de refrenar la lengua, dice Santiago, es capaz de refrenar todo el cuerpo. El varón que ha dominado su lengua y ha llegado a la perfección, ha llegado a ser un varón perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. La lengua es el primer miembro y es el switch que de alguna manera me permite frenar mi cuerpo y dominarlo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, las pruebas que nos están haciendo, tenemos que padecer un poquito, y el poquito que estamos padeciendo viene de dos maneras. Una, porque nos gusta pecar. El pecado es divertido. Y no darle gusto a la carne no nos gusta. Entonces, ese es un tipo de padecimiento, no darle gusto a la carne. Y la otra es la burla y el oprobio y el ataque que vamos a recibir de parte del mundo que aborrece a Cristo, que aborrece el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y las obras que Cristo hace a través de nuestra vida cuando somos luz y cuando somos sal, cuando realmente estamos brillando y actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano es Silas, el compañero que anduvo con Pablo en su primer viaje misionero. Sabemos que después se separaron. Era un hombre elocuente. De allí que aquellos que critican la carta de Pedro, que dice, ¿cómo pudo Pedro haber escrito esta carta que está en un griego muy elocuente, muy sofisticado? Bueno, aquí lo está explicando. Silvano lo escribió. O sea, Pedro le dijo las cosas y Silvano lo puso en forma bastante elocuente. Puso el pensamiento de Pedro en la carta y así fue como se escribió. Si no es cosa del otro mundo. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Esta Babilonia no se sabe. Algunos opinan que es la Babilonia actual. Hay dos Babilonias, o que puede referirse a Roma. Es muy probable que sea eso y no lo vamos a discutir. Y Marcos, Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, mi hijo, le dice hijo, aunque no es su hijo físico, natural, biológico, pero es su hijo en el Señor, ¿verdad? Como él lo conoce. Tampoco quiere decir que Marcos conoció al Señor a través de Pedro, simplemente que es una persona que está ahí ayudando a Pedro, independientemente de la edad que tenga, que si leemos en el Evangelio de Marcos, es mucho más joven que Pedro. Saludaos unos a otros con ósculo de amor o con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra tan tremenda. Esta carta de Pedro que nos da una confianza, Señor, a tener confianza en ti, Señor, a dejar en tus manos todas las cosas, Señor. Entregando nuestra vida y encomendándola a ti, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa que te agrade en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.